Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
En estos días vivimos en una época donde las personas no les gusta hablar de cruz y de hecho no les gusta hablar de muerte. Pero en el Evangelio, cuando hablamos de cruz, el hecho de significar dolor, de significar renuncia, pues a veces es un poco incómodo, es un tema difícil de tratar. Y aunque el panorama religioso parece muy confuso por la cantidad enorme de religiones que vemos en la actualidad, lo cierto es que al final de cuentas apenas existen dos religiones: la que descansa en la obra de Dios, trayendo gloria a Dios, y una segunda, la que descansa en la obra del hombre, trayendo gloria al hombre. Por distintas que sean entre sí todas las religiones humanas, todas tienen en común que descansan en el esfuerzo y el mérito humano, en lo que el hombre debe hacer precisamente para salvarse. Pero la diferencia del Evangelio es que él proclama, en cambio, que la obra de salvación diseñada y ejecutada por Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo es aplicada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y ahí nosotros vemos envuelta la Trinidad. Entonces, esta obra diseñada y ejecutada por Dios el Padre a través de Dios el Hijo y aplicada en nuestros corazones a través de Dios el Espíritu Santo. La Trinidad envuelta. Esta obra descansa enteramente en todo lo que Dios ha hecho para nosotros y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, y le atribuye toda la gloria únicamente a Él, a Dios, dejando simplemente al hombre como un mero receptor de la gracia divina por medio de la fe. Y esa es la realidad linda que nosotros percibimos del Evangelio. Y quiero compartir con ustedes en esta noche un texto maravilloso que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Gálatas. En el capítulo 6, versículo 14, él dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a repetir todos juntos: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oremos. Señor, estamos en esta noche con nuestros corazones reflexivos. Señor, estamos mirando para esa cruz y recordando profundamente el dolor, el vituperio, el sufrimiento, las lágrimas, los gritos, Señor, que tú viviste en nuestro lugar. Y no queremos, Señor, tomar por ligero, Señor, ese acto. Pero estamos aquí en esta noche con nuestro corazón abierto, diciéndote, Señor, hay un mensaje para nosotros. Hay algo que tú quieres decirnos, Señor. Y nosotros estamos con nuestro corazón y nuestra mente abierta para que tu Espíritu revele tu palabra a nuestros corazones y nos ayude, Señor, a incluir la cruz como centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto de estos creyentes en Galacia era que ellos estaban presionados por un grupo llamado judaizantes. Este grupo, precisamente, eran hombres que promovían la práctica de ciertos ritos judaicos entre sí y le agregaban a la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, estos hombres le decían a los que llegaban a Cristo: ok, es muy bien que confíen en Cristo, pero esto no es suficiente. Ahora ustedes necesitan circuncidarse también. Como ellos eran gentiles, pues entonces decían: ahora ustedes también necesitan circuncidarse. Ahora ustedes deben guardar ciertas fiestas. Ahora ustedes deben guardar ciertas ceremonias también de la ley de Moisés. Ahora ustedes necesitan guardar ciertos pactos. De lo contrario, ustedes no podrán beneficiarse de todas las bendiciones del pacto de Dios hizo, que Dios hizo con su pueblo Israel. Pero Pablo les hace ver de una forma bien clara, bien nítida, que esto, a través de esta carta, que esto era un error, una distorsión grandísima en relación al Evangelio. Nosotros, hermanos, no tenemos que agregarle absolutamente ni añadirle nada más a la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. Nosotros no necesitamos añadirle nada más a la obra redentora de Cristo en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para la plena salvación de su pueblo, para cancelar y anular el efecto de todo pecado sobre nuestra vida, para garantizarnos una vez y por todas la reconciliación y la victoria sobre la esclavitud del pecado en nuestra vida. De ahí entonces estas palabras del apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. Y hay tres cosas que me gustaría compartir con ustedes en esta noche. Primero, lo que Pablo veía como una imposibilidad. Segundo, lo que Pablo colocaba en el centro de su vida. Y tercero, el resultado práctico de esta perspectiva de vida que Pablo estaba declarando aquí. En primer lugar, lo que Pablo veía como una imposibilidad. Y ahí está el versículo. Pero lejos esté de mí gloriarme. Y esto es una negación enfática que lleva consigo la idea de imposibilidad. Cuando Pablo habla de lejos esté de mí, está hablando categóricamente de algo que es imposible de hacerse. Con esa intención e hincapié es que Pablo rechaza aquí la posibilidad de buscar gloria en cualquier otra cosa en su vida, a no ser en la cruz. Lejos esté de mí que yo me gloríe en cualquier otra cosa. Lejos esté de mí que yo pueda hacer algo como eso. Imposible es para mí que yo pueda hacer algo como eso. Podríamos entonces expresar la misma idea, pero de una forma positiva. Por ejemplo, el apóstol Pablo está diciendo: hay una sola cosa en el mundo en la cual yo puedo gloriarme. Hay solamente una cosa que es motivo para mí de alabanza, que es motivo para mí de regocijo, que es motivo para mí de gozo. Hay solamente una cosa. Y él tiene una sola pasión. Así lo vemos en los textos de Pablo, en el ministerio de Pablo, en la vida de Pablo. Una sola meta en su vida. Hay una sola idea que le consume y hay una sola cosa que le motiva a caminar. Y precisamente eso es lo que Pablo entonces declara como el centro de su vida. Entonces, en primer lugar, la imposibilidad, gloriarme en cualquier otra cosa que no sea en la cruz. Buscar gloria en cualquier otra cosa. Y vivimos precisamente en días donde se nos habla de satisfacción, donde se nos habla de hedonismo, donde se nos habla de placer, donde se nos habla de sentir, donde se nos habla de no sufrir. Precisamente la posmodernidad trae eso como resultado: auge del sentimiento, muerte de la razón. Y las personas están más importadas con aquello que les hace sentir bien. Pero la realidad es que muchas veces se busca el placer en aquello que no puede traer realmente el placer absoluto y pleno al corazón del hombre. Y nosotros también como cristianos traemos esa filosofía de vida para dentro del evangelio. Y aun cuando hablamos de la cruz de Cristo, aun cuando hablamos de un evangelio de negación, nosotros somos influenciados a vivir una vida buscando la gloria en los placeres, buscando la gloria en las ofertas de este mundo, buscando la gloria en nuestros razonamientos, en nuestros planes, en nuestros recursos, en nuestras filosofías de vida. Pero Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa. Eso debe ser para nosotros también en esta noche, al mirar la cruz, una imposibilidad. Gloriarnos, buscar cualquier otro argumento, cualquier otro recurso fuera del Señor. Y ahí entonces Pablo declara lo que es centro de su vida, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si vamos a gloriarnos en algo, no puede ser en nada que nosotros hayamos hecho, en nada que nosotros hayamos hecho, sino por medio de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús, por medio de su muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda traer gloria. Dios lo hizo absolutamente todo. El plan redentor de Dios, la muerte de Jesús en la cruz, que no fue un accidente, que no tomó por sorpresa al Señor, fue algo que objetivamente el Señor lo diseñó, porque era la única forma, el único recurso en la cual nosotros podríamos tener la reconciliación con el Padre, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la garantía de entender que las bendiciones que poseemos vienen de alguien que nos ama y que nos cuida como nuestro Padre celestial. Amén. ¿Y saben por qué Pablo declaraba esto? Porque la cruz era el centro de la vida de Pablo. Porque la cruz era el centro de todo lo que Pablo hacía. Y eso debe ser algo que debe instarnos a nosotros hoy. Mirar hacia la cruz debe también ser el centro de nuestra vida, de todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros entendiéramos qué fue lo que aconteció en esa cruz, nosotros también diríamos exactamente lo mismo que el apóstol Pablo dijo: yo no tengo otro motivo de gozo, yo no tengo otro motivo de alegría, yo no tengo otro motivo de placer a no ser en la cruz de Cristo. Entonces hoy quiero que cambiemos la perspectiva. Aunque aquí fue un lugar de dolor, aunque aquí fue un lugar de sufrimiento, aquí hay un lugar de gloria. Amén. Conquistado a un precio alto, pero que hoy Dios lo atribuye a su pueblo. Amén, amados. Esa es la realidad de la cruz. ¿Qué fue entonces lo que aconteció en la cruz de Cristo que llevó a decir precisamente lo que Pablo estaba diciendo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que estaba realmente, lo que aconteció en esa cruz? Algunos dirían: esta pregunta es muy evidente, pastor. En esa cruz el Señor reconcilió, nos reconcilió con el Padre, y eso es verdad. Algunos dirían: en esa cruz el Señor pagó el precio de esta salvación tan grande que hoy disfrutamos, y eso es verdad. Pero me gustaría agregarle una perspectiva más en esta noche. Mis hermanos, fuera de la cruz, lo único que nosotros merecemos de parte de Dios es ira y condenación. Fuera de la cruz, lo único que usted y yo merecemos de parte de Dios es ira y condenación. Porque el pecado frustra cualquier posibilidad de obtener por derecho alguna cosa. El pecado, al contrario, nos condena, nos lleva hacia el infierno, nos separa eternamente de Dios. Esa es la realidad en la cual usted y yo estábamos. Ninguno de nosotros debía recibir ningún beneficio de su mano. Cualquier beneficio en tu vida, ¿verdad?, o en mi vida, que recibimos por la parte de Dios, nosotros en realidad no la merecemos. Es una bondad increíble de Dios, porque lo que nosotros merecemos es ir y condenación apartando la cruz. Ninguno de nosotros debería recibir absolutamente nada bueno de parte de Dios. Y aunque Dios en su gracia, escuchen bien, aunque Dios en su gracia permite que hasta los incrédulos reciban beneficios de su parte, lo cierto es que nadie, ninguno, merece que Dios les haga algún bien. Es apenas un beneficio, es gracia. Es la forma en la cual nosotros vemos que Dios entrega. John Piper dice lo siguiente: nosotros tomamos por sentado la vida, el aliento, la salud, los amigos y todas las cosas. Nosotros pensamos que todo esto es nuestro derecho. Pero lo cierto es que no tenemos derecho a esas cosas. Más bien somos doblemente inmerecedores de ellas. Primero, porque somos criaturas y nuestro Creador no está atado ni obligado a darnos absolutamente nada. Apenas somos criaturas. Él es Creador. Y en segundo lugar, porque aparte de que somos criatura, también somos pecadores. Y todo lo que merecemos es el juicio por causa de nuestro pecado. De manera que cada vez que nosotros tomamos aliento, cada vez que nuestro corazón late, cada día que el sol se levanta, cada vez que vemos con nuestros ojos, que oímos con nuestros oídos, que hablamos con nuestra boca, que caminamos con nuestros pies, son por ahora regalos gratuitos e inmerecidos, concedidos a pecadores que solo merecen juicio. Y esa es una realidad en nuestra vida. Y destaquen que el propio Piper dice, por ahora. ¿Por qué por ahora? Porque llegará el día en que todos estos favores de Dios, y esta es misericordia, llegará el día en que todos estos favores de Dios que Él concede a todos los hombres se conviertan en una evidencia suficientemente contundente y pesada de culpabilidad contra todos los que murieron en sus pecados. Porque habiendo recibido tantos beneficios inmerecidos por parte de Dios, no se arrepintieron, no reconocieron la grandeza y el amor de ese Dios que aún sin merecer dio tanto. Precisamente el apóstol Pablo declara esta verdad en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Querido amigo y amiga que estás aquí en esta noche, yo quiero decirte que usted, tanto como nosotros, ha sido beneficiario de algo que usted y yo no merecemos. Pero eso en un momento dado se va a acabar y vamos a estar delante de la presencia de un Dios al cual nosotros rendiremos cuenta. Y todos esos beneficios que por gracia hemos recibido podrán tornarse para nosotros la contundente evidencia y prueba de lo tanto que Dios nos dio y lo poco que nosotros supimos reconocerlo en nuestra vida. Todos estos dones o dádivas se volcarán contra los pecadores impenitentes para agravar su condenación, porque el Señor se los dio sin merecerlo y aún así no se arrepintieron. Tomaron esas cosas como si les perteneciera por derecho. Pero ese no es el caso entre los hijos de Dios. Es completamente distinto. Todos esos dones o dádivas que nosotros disfrutamos cada día, que vienen de las manos de Dios, en realidad nos pertenecen. Nos pertenecen no por nuestras obras, no por lo que usted y yo hayamos hecho o porque seamos buenos. Nos pertenecen por causa de Cristo. Nos pertenecen por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él compró para nosotros una vida diferente, una vida de libertad. Una vida donde es el Señor y donde Él quiere como Padre bendecir a sus hijos. Donde Él tiene promesas de vida. Donde Él tiene esperanza para sus hijos. Donde Él tiene vida en abundancia para aquellos que creen en Él. Amén. Ahí lo conquistó en la cruz del Calvario. En esa cruz fue removida la ira de Dios contra nosotros. Y ahora lo que recibimos de su mano son dádivas, son bendiciones. Aun cuando nosotros veamos que en ocasiones sean cosas tormentosas y difíciles de llevar. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aun en la dificultad, nosotros podemos tener conciencia del cuidado de Dios sobre nuestra vida. Eso es solo una parte del asunto. Porque cuando lleguemos a la gloria, nosotros vamos a disfrutar toda esa realidad de una forma plena. Vamos a disfrutar realmente el paquete completo. Pero eso, por eso, hermanos, es que nosotros no podemos gloriarnos en otra cosa, a no ser en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo merece honor, Él merece gloria, Él merece gratitud, no solo porque nuestros pecados fueron perdonados y no solo porque nos ha concedido el don de la vida eterna. Hermanos, Él merece honor y Él merece gloria y gratitud por todas y cada una de las bendiciones legítimas que nosotros disfrutamos en esta vida. Amén. Todo debe convertirse en un motivo de gloria. Todo debe convertirse en un motivo de gratitud para nuestro Salvador. Ese es el estilo de vida que Pablo nos está hablando. Hermanos, si somos cristianos, no podemos tener ningún otro motivo de gozo y de alegría que no esté relacionado con la persona de Jesús y con su obra en la cruz. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Cuál es el resultado entonces? El resultado práctico que esto debe producir en nuestras vidas y que Pablo percibía en su propia vida. Gálatas capítulo 6, versículo 14, la última parte dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Pablo entendió que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra asociación con Él por la fe, nuestra relación con el mundo ha cambiado drásticamente. Digo, ha cambiado drásticamente. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos vivos para el mundo, sin embargo, muertos para Dios. Pero al conocer a Cristo, nosotros ahora estamos muertos para el mundo y vivos para Dios. Amén. Ahora entonces, tal vez la mejor definición está en boca del propio apóstol Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro yo pecador fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Amén. De tal manera que ese viejo yo, que merecía ira, que merecía juicio, que merecía condenación y que nos separaba eternamente de Dios, ya no existe. El yo que ahora vive es el nuevo yo de la fe. El viejo yo vivía para su autoexaltación. El viejo yo vivía como él, el más importante, su propia voluntad. Procuraba su deleite y su satisfacción fuera de Dios. Pero ese yo ya ha muerto en la cruz del Calvario. Ha sido clavado en la cruz de Cristo. De esta forma, el poder que el mundo ejercía en nosotros fue destronado. Ya no ejerce más poder. Y aun cuando nosotros disfrutamos de las cosas legítimas de este mundo, el deleite ahora debe ser contemplado desde una perspectiva completamente distinta. Y Piper nos ayuda otra vez. Esto significa que cada placer legítimo en este mundo viene a ser evidencia del amor de Dios, de Cristo, comprado a precio de su sangre, y por lo tanto una ocasión para gloriarnos en la cruz. Es por esta razón que el cristiano comete un grave error. Escuchen, hermanos. Es por esta razón que el cristiano comete un grave error cuando se concentra en las cosas legítimas de este mundo y olvida que su deleite y su satisfacción se encuentra únicamente en el dador de esas dádivas. La perspectiva correcta es ver todas las cosas legítimas como buenas dádivas que Dios nos da, ¿saben? No como sustitutos de Dios. Y lo triste es que nosotros tenemos ese riesgo y ese peligro a diario, de dejar que las dádivas, que las cosas vengan a sustituir precisamente lo que Dios debería representar para nuestras vidas. Eso que lo diga nuestra agenda, eso que lo diga nuestra factura de tarjeta de crédito, eso que lo diga nuestros ministerios y el tiempo que dedicamos para servir a Dios, eso que lo diga el tiempo que nosotros dedicamos todos los días a una comunión íntima, eso que lo diga el tiempo que nosotros dedicamos en escudriñar su palabra, interiorizarla, comerla, digerirla, eso que lo diga la forma en la cual estamos dispuestos a renunciar a lo que el mundo nos da por bueno, pero que su palabra dice que no le agrada. Eso que lo diga la actitud en la cual nosotros huimos de nuestras responsabilidades y compromiso cuando deberíamos asumir y tomar cuenta y definitivamente decir: Jesús, úsame. El tiempo pasa, los recursos. La palabra dice que todo es pasajero realmente en este mundo. Sin embargo, nosotros vivimos aferrados a las cosas de este mundo como si ellas pudieran traernos el placer de la vida plenamente. El propio Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros vivimos luchando, buscando todas las demás cosas, dejando para último el reino de Dios. Hoy, en el cual nosotros como cristianos entendemos que es un día significativo, porque fue un día de dolor donde Jesús murió en nuestro lugar, debería ser un día de reflexión, y eso es lo que les llamo en esta noche, para que la cruz sea el centro de nuestra vida, y que no exista otra gloria sino en la cruz de Cristo. Y no exista otra gloria y otro estilo de vivir al no ser al renunciar a nuestros propios placeres egoístas y dejar que Jesús sea Señor de nuestra vida. Dejar de buscar y dejar de entregar al mundo, a Satanás, y entregarnos a nuestra propia naturaleza para hacer nula la obra de Jesús sobre nuestra vida. Este mensaje en esta noche es para aquellos que no han creído en Jesús o que no han entregado su corazón al Señor. Este mensaje en esta noche es para aquellos que han creído en Jesús y han entregado su corazón, pero que no tienen una vida donde la cruz es centro. Yo quiero invitarte en esta noche, querido amigo, que usted todavía no ha entregado su corazón genuinamente y confiado en ese Jesús. Pero antes de eso, que no ha entendido que el pecado te separa de Dios. A veces nosotros somos muy místicos y al mismo tiempo superficiales en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros decimos: si usted repite tal oración, usted ya es salvo. Sin embargo, hay alguien que puede darle algunos argumentos y decir que usted es pecador. Pero el hecho no está en que nosotros sepamos que somos pecadores, porque Satanás conoce nuestra realidad. El hecho está en cuanto el pecado genera en nosotros sufrimiento y dolor por saber que nos aparta de Dios. El pecado debe avergonzar nuestra vida. El pecado debe generar en nosotros la vergüenza mayor que cualquier ser humano puede sentir. El pecado debe generar en nosotros el dolor más profundo de saber que aún siendo creado por ese Dios, no podemos corresponder a ese amor, a ese Dios creador. Si el pecado no te genera malestar, hay algo que está pasando. Tal vez no estás entendiendo este mensaje. Este mensaje significa que usted y yo no tenemos condición alguna fuera de la cruz de Cristo. Y a veces nosotros queremos postergar el tiempo para dar el paso. A veces nosotros queremos postergar el tiempo para entregar aquello que es precioso. A veces nosotros queremos dejar para mañana. Pero hoy es el día que Dios está hablando a tu corazón. No lo desprecies, porque como dijo el pastor Josué en la noche pasada, esta puede ser su última cena. Pero si el pecado genera en ti tristeza, entonces hay una buena noticia. El Señor nos ama tanto que no quiso que usted y yo pagásemos absolutamente nada por causa de eso. Él colocó a Jesús, a su Hijo, en nuestro lugar, y ahí se ejecutó su justicia y su misericordia. Justicia porque Él dio paga al pecado, y misericordia porque ya no tienes que morir. Jesús lo hizo en tu lugar. Entonces, ¿por qué despreciar ese regalo? El Señor nos habla en esta noche. Yo quiero invitarte, si tú entiendes este mensaje, amigo y amiga, que no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, no te estoy invitando a simplemente hacer una oración, sino a reconocer la realidad de tu corazón y decirle: Jesús, auxilio, yo quiero aceptar todo eso que costó un precio tan alto. Y te pido que repitas conmigo, si este es tu caso: Señor Jesús, yo te pido perdón por mi pecado. Él me avergüenza delante de ti, pero no hay nada que pueda hacer, Señor, sino traerlo delante de ti. Yo te agradezco que tú me amas tanto que has venido a morir en mi lugar. Por tanto, Jesús, ven y ayúdame. Entra en mi vida, te recibo como Señor y Salvador, para que me des victoria sobre el pecado, para que perdones mis pecados, para tener, el Señor, el don de la vida eterna, para tener el privilegio de ser llamado tu Hijo y para gloriarme en tu cruz todos los días de mi vida, porque es en ella y a través de ella que yo he recibido, Señor, la victoria. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pero quiero hacer una invitación más a usted, que es hijo de Dios, que entregó su corazón a Jesús, pero que la cruz no ha sido centro de su vida. A que tú también puedas decirle: Señor, perdóname, porque habiendo pagado un precio tan alto, habiendo yo generado tanto dolor en ti, Señor, muchas veces yo he menospreciado, Señor, esa realidad. Y si usted está en esa condición, yo quiero invitarte en esta noche a decirle también a Jesús: Señor Jesús, perdóname cuando yo he vivido para mí, cuando he buscado en este mundo los placeres y la felicidad, sabiendo que solamente en ti es que yo puedo obtenerla. Yo te pido, Jesús, que vengas a ocupar el lugar que te pertenece, siendo Señor de mi vida. Y quiero, Señor, ahora declarar mi negación al yo y decir: ven, Jesús, vive, crece en mí, Señor, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, renuncio a mi yo, ahora vive Cristo en mí. Y quiero, Señor, que tú provoques en mi corazón un estilo de vida diferente, pasión por tu nombre, pasión por tu palabra, deseo de servirte, deseo de testificar, deseo de hablar, deseo de servir, Señor. Genera, Señor, pasión en tu pueblo, porque la cruz nos lleva a eso. Levántanos en esta noche, Señor, como un pueblo que reconoce el valor de la cruz y que te glorifiquemos por causa de eso todos los días que nos resten sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.